MBS 102.5 presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas, Alfredo Saga y Carlos Alberto Pérez. ¡Comenzamos!
¡Arrancamos Balones al Aire en este sábado! Sábado 25 de julio del año 2020. Gracias por acompañarnos un sábado más aquí. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Alfredo Saga. Alfredo, comienza la Liga MX. Tigres en lo deportivo muy bien. El tema extracancha, el tema salud, pues evidentemente sigue cada vez peor semana a semana. Te saludo con mucho gusto.
¿Qué tal, Eddie Carlos, amigos que nos escuchan sábado a sábado en Balones al Aire? Con mucho gusto de estar aquí un nuevo sábado. Y sí, ya comienza la Liga MX, la gente está feliz, la extrañaba mucho. Y como dices, y sin ser negativos, ojalá nos dure mucho esta Liga MX y no se tenga que parar.
Sí, sí, un torneo atípico, ya estaremos platicando al respecto. Carlos Alberto Pérez, hablaremos más adelante con Diego Acedo, lo reconoce nuestra audiencia, amigo nuestro que ha estado aquí en varias ocasiones desde España, Diario Marca, para hablar sobre el futuro de Javier Aguirre, que lo hizo bien con el Leganés, y para comparar lo que es el tema de casos positivos en España y en México.
Hola, ¿qué tal, Eduardo, Alfredo, todo el auditorio? Feliz de estar aquí una vez más. Y sí, como bien indicas, va a estar aquí con nosotros Diego, y me parece muy importante que la gente entienda esa perspectiva entre dos ligas que tienen casos muy complicados de coronavirus, porque también nos va a contar sobre esta situación que acontece en la segunda división de España, y ver cómo, para empezar, allá la segunda división sí pesa, tanto que podrías te poner en riesgo al presidente de la propia liga, ¿no? Que es Javier Tebas. Entonces, pues muy muy ilusionado con esa entrevista, y pues lamentablemente, como bien indicas, aquí en México el caso de coronavirus está tremendo en todo el país y también en la Liga MX. Impresionante lo que pasó esta semana, más de 30 casos en la semana que comienza la Liga MX. Entonces, eso me tiene, pues además de espantado, muy triste.
Sí, 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 es una cosa terrible. Ya ahondaremos, por supuesto, en ese tema, todo el caso de la Liga MX, la jornada 1, la entrevista, como bien decimos, con Diego Acedo, y también hablaremos del béisbol de Grandes Ligas, que ya está de regreso, una buena noticia entre tanto caos. Así que, sin más preámbulo, comenzamos Balones al Aire.
El arranque con Carlos Alberto Pérez.
Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca.
¡Arrancó el torneo Guardianes 2020! Finalmente se reanudó la Liga MX este viernes con el duelo entre Tigres y Necaxa, donde se vio una disparidad total entre plantillas y ritmo. El equipo de Ferretti ganó 3-0 en el Estadio Victoria con dos goles de Guiñac y uno más de Eduardo Vargas.
¡André Pierre Guiñac aparece! ¡Remata!
El resto de la jornada continúa hoy. A las 7 de la noche, las Chivas recibirán a León. Y a las 9, doble cartelera. Cruz Azul frente a Santos en el Estadio Azteca y Tijuana contra el Atlas en la frontera. El domingo solo hay un partido. Pumas recibe al Querétaro al mediodía en Ciudad Universitaria. El lunes habrá triple función. Sí, el lunes. San Luis recibe a Juárez a las 6 p.m. El América visita a los Tuzos del Pachuca a las 8 y a las 10 de la noche, Mazatlán estrena su casa frente al Puebla. La jornada finaliza el martes con el duelo entre Monterrey y Toluca en la cancha de Rayados, partido que fue aplazado por el huracán Hanna. Así, la fecha 1 del Guardianes 2020 en Balones al Aire.
Pues ahí lo tenemos, así comenzó la jornada 1 de la Liga MX. En lo deportivo, que quiero mencionarlo antes porque pues llevamos mucho tiempo sin poder hablar de lo deportivo, luego le tiraré todo la tierra que le quiero tirar a la Liga MX, pero me parece que Necaxa demostró que no tiene para mucho, pareció una práctica a gol de Tigres, y creo que va a ser algo que vamos a ver mucho en este torneo, compañeros. Pues esta situación hace que muchos equipos de bajo presupuesto no tengan tiempo para entrenar como ellos quisieran, porque a veces tienen jugadores, luego salen positivos y ya no entrenan con esos. Entonces creo que va a ser un torneo del que tenga el mejor plantel estará ganando los partidos. Alfredo, no sé tú qué pienses.
Creo que Tigres es un gran equipo, creo que ya lleva muchos años así, construyéndose. Tiene un Gignac que a mi punto de vista es el mejor de la liga, y lo demostró ayer, ¿no? Si tiene un equipo débil, Tigres enfrenta, no importa en qué cancha, lo va a destrozar. Y lo que dices, llevábamos un rato en el programa, antes de la pandemia inclusive, ya varios torneos, indicando que a lo mejor va a haber un punto donde los equipos que estén más fuertes se separen ampliamente de los chicos. Entonces, algo así como lo que pasa en Europa. Entonces les pregunto, ¿ven a Cruz Azul, Tigres, Rayados, incluso el América, que está un poco más débil ese torneo, separarse de Necaxa, de Puebla, pues de esos equipos?
Yo creo que en una situación normal sí sería mucho más fácil, aunque hay que recordar que ahora clasifican 12 equipos, ¿no? Hay más chance para que la mediocridad dé una sorpresa en un repechaje y
ahora, perdón que te interrumpa, pero recuerdo por ejemplo una liguilla que Rayados para llegar a la final goleó a Atlas y a Morelia. Entonces, que estén en la liguilla no indica que igual los pueden vapulear.
Compañeros, perdón que os interrumpa. Obviamente vimos un desempeño muy pobre del Necaxa, pero hay que recordar que a estos Rayos se les fue su portero titular, que es Hugo González, se les fue Mauro Quiroga, se fue también Alexis Doldán, que también venía siendo titular con el Necaxa. Ventura Alvarado, que era casi capitán también del equipo. Entonces, la verdad, tenía muchísimas bajas. Era entendible que empezaran mal. Por ahí leía comentarios en Twitter diciendo que hasta habían como dos equipos de dos divisiones distintas. Y sí, obviamente el desempeño fue muy pobre, pero yo creo que vale la pena poner en contexto esta situación, además de venir de un descanso de más de 3 meses, ¿no?
Por eso creo que va a ser importante esa parte. En este caso, bueno, el Necaxa más por bajas, por transferencias que por coronavirus. Pero bueno, hoy Chivas jugará sin muchos de sus titulares. El América también tuvo bajas importantes. Entonces, yo creo que va a ser un torneo atípico en donde saldrá mejor beneficiado en cada partido el que logre cuidar mejor a sus jugadores y que lleguen sin tener síntomas, sin estar positivos, ¿no? En este caos que ha tenido, ¿no? Hoy juega Cruz Azul Santos, entre los dos tienen 33 casos positivos de COVID. Esto es vergonzoso. O sea.
No puede ser. Yo se los pongo, no les digo el año pasado. Les digo en la última jornada, ¿no? Cuando se tuvo que jugar sin público, si les decía que la Liga MX iba a volver, cuando tuvieran entre Cruz Azul y Santos 33 casos positivos, ¿cómo lo creería? No sé a qué llegue esto, no sé cuándo se va a parar.
La lógica fue, tenemos poquitos casos, hay que parar la liga, y ya que se nos dispararon, pues regresamos, ¿no? Un poco ilógico lo que sucedió. Yo estoy totalmente en contra de este torneo. Yo creo que no beneficia a nadie. Entiendo, y lo hemos dicho mil veces, por qué se hace. Es un tema económico, que si no, esto se iba a convertir en un caos para los equipos. El ejemplo más claro es Pumas. Pumas ya no tiene entrenador, Chucho Ramírez está haciendo un relajo con todo, no tiene jugadores, no puede pagarle a sus jugadores que le quedan. Entiendo por qué regresa el torneo, pero no lo hace en las mejores condiciones y evidentemente pues vamos a ver un fútbol peor que el que veníamos viendo en las últimas.
Ahora, y eso está difícil, perdón.
y compañeros, me llamaba mucho la atención que en la semana leía y escribía sobre que esta temporada solamente llegaron 6 jugadores procedentes del extranjero, ¿no? Falta un mes todavía para que cierre el periodo de transferencias, pero hace un año, para la apertura 2019, llegaron a más de 30 jugadores a la Liga MX procedentes de ligas extranjeras. Entonces estamos viendo una disminución de más del 70% en llegadas de jugadores procedentes de la Liga del extranjero, y esto pues lo digo mencionando retomando lo que decía Eduardo sobre que vamos a ver probablemente un fútbol más pobre. Digo, no, esto no quiere decir que los jugadores que llegaban del extranjero pues fueran a subir el nivel de la liga, pero evidentemente los clubes necesitados ahora y si son clubes necesitados y con poco nivel de ingreso, sobre todo por la pérdida de taquillas, patrocinios y derechos de televisión, no van a poder reforzarse y al contrario van a tener que vender jugadores. Y es el caso del Necaxa, ya sabemos el modelo de negocio de Necaxa, que compran barato y desconocido, pero al final de cuentas esto puede permear porque ya no van a poder invertir en jugadores más o menos baratos del extranjero. Entonces esto, yo insisto, puede repercutir en el nivel de la Liga MX.
Piensa en el Querétaro, ¿no? El Querétaro, hablábamos hace ya más de un mes con Gabriel Solares, el nuevo presidente, que nos decía que todos sus jugadores estaban yendo porque pues Grupo Caliente era dueño del equipo y se los está llevando pues a equipos de los que sigue siendo dueño esta empresa. Y el Querétaro pues tampoco es que ha podido contratar mucho porque no ha habido chance, porque la economía no está para eso, y pues puede ser otro equipo que en su 70 aniversario pues no tenga los mejores números.
El mismo Vucetich, ¿no?, nos lo comentó, y creo que es la baja más grande para Querétaro. Víctor Manuel, que llevaba ya un proceso con Gallos Blancos y ahora no puede seguir. No sé si por la pandemia o por la crisis que deja esto, o simplemente porque acabó su ciclo, pero sí, totalmente de acuerdo con ustedes.
Vucetich lo dijo y más de una vez, que se fue porque no había inversión de la pasada directiva y de la nueva, y que eso él pues prefería hacerse un lado y mejor cuidarse en estos momentos, más por ser población de riesgo, ¿no? Entonces, pues, es entendible.
Entre los casos positivos que quiero rescatar es que tal vez esta sea una oportunidad para las fuerzas básicas de los equipos de darles la confianza, ¿no? A ver, pues sí, tal vez disminuya el nivel de juego de la Liga MX, pero por lo menos vamos a sacarle provecho a algo, vamos a sacar chavos de la cantera y que respondan. Me llamó la atención, por ejemplo, ver en el América a Santiago Nevada, este contención, que pues tuvo un par de errores, pero bueno, buenos aciertos también en otros equipos de Necro Azul. Es decir, es la oportunidad de oro para ellos, para los propios clubes, de poder darle un poquito más de exportación a la primera división a sus jóvenes, ¿no? Yo creo que es lo que podríamos rescatar de las bajas por coronavirus que se van a presentar a lo largo de la temporada. Sí, puede continuar la temporada, claro.
Sí, yo apostaba a que no se iba a acabar la temporada, ¿no? Pero cada vez que lo pienso más, y veo que a pesar de la cantidad de casos positivos, seguimos pues adelante con el torneo y nada más cambiamos las fechas, pues yo creo que por el tema económico. El caso de Chivas, por ejemplo, ¿no? O sea, los cuatro jugadores o cuatro miembros del equipo principal que están infectados que salieron positivos, asintomáticos, la mayoría, es Luis Fernando Tena, que no estará esta noche ante León, juegan ahorita acabando el programa a las 7, Fernando Beltrán, Uriel Antuna, que se supo mucho de él, y Ronaldo Cisneros, o sea, dos jugadores.
Y Alexis Vega.
Alexis Vega, que hoy en la mañana también salió, ¿no? O sea, son gente importante de Chivas. Estoy de acuerdo con Carlos, esto le podrá dar oportunidad a los jóvenes, pero si hablamos de unas Chivas que en pretemporada lo hicieron bien y podrían mostrar grandes cosas, pues de repente dices, vamos a ver a qué Chivas vemos esta jornada, porque yo creo que cada jornada veremos a un equipo diferente en la cancha, ¿no? Dependerá de cuántos logran cuidarse, porque si tienes contagiados y al final esos contagiaron a otros miembros del equipo, pues esto va a ser un relajo, ¿no? O sea, deportivamente no esperemos mucho.
Ahora, hay un tema también y por el cual se están moviendo los partidos, que no necesariamente es por lo que están contagiados, sino porque están excedidos los laboratorios, ¿no? La Liga MX hizo por ahí un convenio con un laboratorio que les va a hacer las pruebas, los cuales los equipos están haciendo una gran inversión y es un gran gasto para los equipos, este tipo de pruebas, para los equipos de Liga MX y para los equipos de Liga Expansión. Ahora, una cosa es que sí, lo van a tener que hacer, hay un cierto protocolo, lo van a tener que gastar, y otra cosa es que el laboratorio esté rebasado, ¿no? Y eso no es culpa de los laboratorios, pero pues si tienen tantos y no están pudiendo entregar, va a ser un problema.
No, y hay un tema, yo sé que tal vez no estén de acuerdo conmigo, pero a mí me sorprende mucho y creo que tiene que ver con el desconocimiento mundial, ¿eh? No de México, que se tiene sobre el tema del COVID, donde yo no puedo entender que haya 90 casos que salgan positivos y menos del 5% tengan síntomas. O sea, ¿cómo pueden haber tantos jugadores que le salgan positivos y no tengan síntomas, o que incluso sus parejas o sus hijos no tengan? O sea, que no los contagien.
Bueno, qué bueno, ¿no? Si es cierto, qué bueno.
Sí, perdón. Por ahí vale la pena recordar este problema que aconteció en el fin de semana alrededor de Uriel Antuna, donde pues Chivas presenta que sí es un caso positivo, pero que es asintomático. Pero su esposa, con todo el derecho del mundo, sabe decir que en realidad ellos la pasaron mal. Bueno, más bien Uriel Antuna fue el que la pasó mal. Ellos no, que también eran positivos, su familia. Entonces, claramente había un caso con síntomas que no sé si estuvo entrenando así, no sé cómo fue la situación con Uriel Antuna, pero que al final lo presentan como un caso asintomático. Entonces, esperemos sea un caso aislado, porque esto es, ya entraríamos en un problema un poquito más severo, ¿no? Más grave y muy, muy inapropiado para una competencia del nivel de la Liga MX, ¿no?
Sí, sí, sí. Y creo que todo esto nos servirá ahora que hablemos con Diego Acedo para entender lo que sucedió, ¿no? Hablábamos de España, donde en un partido de segunda división en el que jugaban el Depor La Coruña, que peleaba por no bajar a segunda B, tercera división de España, y el Fuenlabrada, que peleaba por entrar a los playoffs para subir, hubieron 6 casos positivos en el Fuenlabrada y la decisión fue se cancela el juego. Y la polémica estuvo porque todos los partidos se jugaban a la misma hora, un tema mucho más deportivo, ¿no? Pero ahí está la respuesta clara del fútbol español, que en el momento en el que tuvieron casos, dijeron, ustedes no jueguen, se me meten todos a cuarentena y se acabó. Algo muy diferente a lo que está sucediendo en México y que yo no sé cómo vaya a afectar esto, porque no lo puedo confirmar, porque es muy difícil saberlo, pero muchos de los equipos que están contagiados surgieron a raíz de lo que sucedió en la Copa GNP por México, ¿no? De repente salió, ¿quién fue el primer equipo? Mazatlán, a decir que tenía uno, luego Tigres jugó un partido antes de que les dieran las pruebas y resultó que también un jugador estaba contagiado, luego Chivas salió con sus contagiados y Tigres había jugado contra Chivas. Entonces esto puede empezar a ser una ola de contagios que evidentemente pues va a afectar tanto en lo deportivo como en lo más importante, que es el tema salud.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Están las cosas muy complicadas. Ojalá se puedan mantener igual asintomáticos y ojalá se pueda mantener jugando la liga y que poco a poco vayan desapareciendo los contagios, pero sí se ve muy complicado.
Sí, sí, sí. Habrá que ver. Como lo hemos dicho, ¿no? Tanto en el fútbol como fuera de eso, necesitamos esperar a que haya una vacuna, que se encuentre un medicamento, porque las cosas en México no mejoran. Y pues nuestra única esperanza es tener paciencia y esperar a que eso suceda. Tarde o temprano llegará, los estudios se muestran bien. Ahora, en lo deportivo, Carlos, te pregunto, hoy tenemos 3 partidos agradables, un Chivas-León, donde pues ya mencionábamos las bajas de Chivas, y a las 9 un Tijuana-Atlas, que me parece el podrá llamar la atención un poco por el debut de Jonathan Orozco, por la gente en el norte, y el Cruz Azul Santos, que para mí es el partido más atractivo de este día.
Sí, no, de hecho, Cruz Azul Santos, yo creo que de lejos el partido de la jornada, porque son, para empezar, el Cruz Azul es el equipo más en forma, no de la pretemporada, que sabemos lo pues subjetivo que podría ser esta situación, pero sí del torneo anterior, que vienen mostrando muy buenas cosas, que lo replican, y además se medirían ante Santos Laguna, que con Guillermo Almada han encontrado cierta regularidad. Entonces, yo creo que sería ese partido de la jornada. Ojalá puedan desplegar un buen fútbol y ojalá no haya ningún problema en la pues realización del evento.
Sí, los escaparates están sobre el Cruz Azul, ¿no? Porque era líder el torneo pasado, porque estaba jugando muy bien, porque ganó ahora la Copa GNP. Me parece que Cruz Azul es el equipo que se está volteando a ver más esta temporada. Ahora, la contra es que hay 33 contagiados, ¿no? Son dos equipos que tuvieron 33 contagiados en total y que no los veremos tal vez en plenitud, pero jornada 1 en casos extraordinarios, como dijo Alfredo, ¿no? Disfrutemos del fútbol que nos toque, disfrutemos, porque no sabemos cuándo se vuelva a ir.
Sí, yo creo que, y lo voy a decir, hoy a 25 de julio el campeonato de Cruz Azul está cerca. Es el equipo que mejor juega, ganó esta copa de pretemporada que a Carlos le gustaba más que la E-Liga MX, pero Cruz Azul lo hizo ganando y jugando mejor que los otros, inclusive goleando al América, ¿eh? Entonces, no está ganando de casualidad el Cruz Azul.
Ya estás vendiendo humo, ya estás vendiendo humo. Todavía ni empieza el torneo y este ya dijo que el título está más cerca que nunca. No puede ser.
No, ¿a poco... ¿No ven que Cruz Azul es campeón o esta temporada o la que sigue
Yo lo que veo
ya
fue...
Ya viene el campeonato del Cruz Azul.
Yo lo que veo fue un ahí juego de palabras, no sé, entre Alfredo, porque pues sí, cada año falta menos para que el Cruz Azul sea campeón, ¿no? No sabemos si este año o dentro de otros 30.
No, pero... pues te voy a dar un ejemplo, el Morelia ya no fue campeón. Si me hubieras dicho que el Morelia cada año se acercaba a su campeonato, hubiera estado equivocado.
Bueno,
me estoy atreviendo con mi declaración.
Está bien, está bien. Ya guardaremos esto para cuando acabe el torneo, Alfredo. Vámonos rápidamente a un corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, mbsnoticias.com y la aplicación de MBS Noticias. Llámenos al teléfono en cabina 5166-1025 y síganos en nuestras redes sociales @eshabot17, @alfredosaga, @carlosalbertopg, @noticiasmbs y utilizando el hashtag Balones al Aire. También en Instagram, @balonesalaire. Vámonos un corte y regresamos con la entrevista con Diego Acedo. ¿Qué sucede en España? Y si Javier Aguirre encontrará equipo en la Liga Española.
Balonazos al aire.
Kylian Mbappé sufrió un esguince de tobillo este viernes durante la final de la Copa de Francia. Se perderá la final de la Copa de la Liga y está en serias dudas para la fase final de la Champions League. A falta de una jornada para que termine la Premier League, ya anunciaron que la próxima temporada arrancará el 12 de septiembre y contemplan tener gente en los estadios para el mes de octubre. El Gran Premio de México, pactado para el 1 de noviembre, ha quedado pospuesto para el 2021 y con esto se hace oficial que no habrá Fórmula 1 en el continente americano durante este año. Luego de que el gobierno canadiense negara el permiso para jugar en su estadio, los Blue Jays de Toronto anunciaron que jugarán en Buffalo todos los partidos de local durante esta nueva temporada de la MLB. A 7 años de su muerte, la mexicana y medallista olímpica de oro Soraya Jiménez fue elegida para ingresar al Salón de la Fama Panamericana de Halterofilia. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Continuamos en Balones al Aire.
Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot. Me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Alfredo Saga. Comentábamos lo hecho por el Vasco. Se quedó a nada de salvar a Leganés con unos números increíbles desde su llegada. Pero bueno, no logró el objetivo. Ya no está vinculado a Leganés. Y tenemos en la línea de Balones al Aire a un amigo nuestro. Ya lo conocen, ha estado con nosotros, Diego Acedo, de Diario Marca desde España, para platicar un poco al respecto. Antes que nada, muchas gracias por este tiempo, Diego.
Hola, chicos, un placer, como siempre, que me invitéis y un gustazo estar hablando de fútbol, que es nuestra pasión.
Claro, muchas gracias, Diego. Primero que nada, ¿qué se piensa en España del Vasco, no? Porque evidentemente en México pues son muchos halagos, la gente está muy feliz con lo que hizo, con los números que dejó. Evidentemente era un personaje que daba de qué hablar por cómo se manifestaba en conferencias de prensa, pero ¿qué es lo que se piensa en España de su desempeño? ¿Se cree que pueda estar en algún equipo de primera división? ¿Con qué sabor de boca dejó al público español?
Mira, Eduardo, aquí hay unanimidad y coincidencia en opiniones y todas son positivas. Yo creo que las palabras que definen al Vasco Aguirre, elegancia, un señor del fútbol. Yo creo que lo que ha hecho con Leganés, tú mismo lo decías, que se quedó a un solo gol de la salvación, de una hazaña, una gesta que sería histórica, para hacerle un monumento en la ciudad de esa ciudad de Leganés, del sur de Madrid. Pero yo creo que más allá de lo deportivo, que ha demostrado que está capacitado, lleva muchos años sin entrenar al más alto nivel en ligas importantes como la española, que ya la conocía, pero bueno, el Vasco Aguirre estaba como un poco retirado del fútbol de alta competición, pero ha demostrado que vale y que, bueno, que puede recibir ofertas y propuestas, porque yo creo que lo que ha hecho con el Leganés le va a abrir muchas puertas, y además la imagen que ha dejado, sobre todo en una ciudad y ante los medios, ante los aficionados, ante todo. Yo creo que yo me gustaría destacar, ahora profundizamos un poco más si quieres, que yo creo que lo que ha hecho Aguirre es que no se ha quejado nunca y le han puesto muchos obstáculos por el camino y nunca se ha quejado ni contra el VAR, una jugada polémica que pudo ser penalti y quién sabe si lo hubiese marcado se hubiese salvado el Leganés, y sobre todo porque ha perdido jugadores importantes y nunca le hemos oído una mala palabra, ni quejarse, ni llorar, como hacen igual otros colegas de profesión, como Aguirre.
¿Qué tal, Diego? Te saludamos, un gusto tenerte en tu casa, en Balones al Aire de nuevo. Y sí, como decían ambos, nunca había visto a un entrenador que descendió y sea el héroe, ¿no? Y se ha recordado como la gran temporada y como el gran líder que fue, a pesar de las bajas de Bright White, del otro jugador que se fue al Sevilla. Y te pregunto, ¿es hora de ver a Aguirre en un equipo de nuevo que contienda más arriba en la tabla? ¿O Aguirre está más de salida en el fútbol español? ¿Cómo lo ves?
Pues nada, muchas gracias, Alfredo, por las palabras. Pues yo creo, Aguirre, hay que verlo ahora, si se le da un proyecto desde el inicio, porque la imagen que queda, yo le destaco su trabajo, pero es un poco como apagafuegos, un poco de bombero del fútbol, que viene ahí porque lo que más destaca de Aguirre es la motivación. Yo creo que es más allá de lo futbolístico, lo táctico, pero yo creo, no sé, el mundo del fútbol da muchas vueltas, hay increíbles entrenadores que en lo táctico son brillantes, pero luego les falta el factor humano, la motivación y saber gestionar y llevar un grupo. Y yo creo que en eso Aguirre es un fenómeno, ¿sabes? Los años que lleva trabajando en el fútbol, y yo creo que eso le da mucho, que igual tiene carencias a nivel táctico, de conocimiento de equipos, de jugadores, un poco a la hora de preparar los partidos, pero yo creo que ha sabido llevar a un vestuario como el de Leganés, que estaba hundido, completamente hundido, y en las últimas jornadas lo ha levantado hasta hacerles creer y recuperar la fe para luchar por la salvación. Y yo creo que a Aguirre todavía le queda mucho en el fútbol, y a mí me gustaría verle de inicio en un proyecto y, ¿por qué no?, en un equipo de la Liga, que además él conoce muy bien el fútbol español, pues un equipo más, yo creo, de mitad de tabla o de mitad. Sí, un equipo que luche por la permanencia en primera división o mitad de tabla. Yo creo que en la zona media ahí Aguirre se puede manejar muy bien.
Hola, ¿qué tal, Diego? Te saludo con muchísimo gusto, Carlos Alberto. Mencionaste algo muy, muy interesante que me llamó mucho la atención, y es que Javier Aguirre como que se queda rezagado en términos tácticos. Y si tú te pones a analizar la forma en que analizamos el fútbol aquí en México, en los programas pues, más importantes, el análisis táctico pues carece de espacio. Y yo no sé hasta qué cierto punto esto también permea en los entrenadores, algo que me parecería increíble. No sé qué tan rezagado haya estado en ese sentido Javier Aguirre, sobre todo porque pues hay otro entrenador que pues surgió como un nombre más al aire, más para generar polémica en las últimas semanas, y era Miguel Herrera, el entrenador de la América, que sonó para el Betis, cuando pues en realidad era un poquito más de humo que otra cosa, pero la cuestión era la misma: ¿qué tanto podría quedar rezagado a nivel táctico? ¿Cómo está esta diferencia?
Hola, Carlos. Un gusto también charlar contigo. Pues, la táctica es súper importante en el nivel de fútbol. Yo creo que es más bien por los años que llevaba sin entrenar al alto nivel, es lo que decía antes, la Liga Española, que pues, estuvo en el Español, en Osasuna, ha hecho grandes trabajos tácticos. Y yo creo que un poco la figura de Aguirre es también de quien se rodea. Yo creo que está también rodeado de un buen equipo, de un buen staff técnico, que yo creo que la figura del entrenador al final tiene que delegar. Un poco lo vemos también en Guardiola, que ahora ha fichado a Juan Malillo, y pues para su staff técnico tuvo para sustituir un poco a la figura de Mikel Arteta, que está en el Arsenal. Pero yo creo que al final un entrenador es también del equipo que está a su lado. No es solo el entrenador, porque conocemos a grandes estrategas, lo táctico. Y yo creo que da para muchas horas de debate, ¿eh? A mí me encantaría, si queréis, otro día podemos charlar y hablar de la figura del entrenador, y un poco que yo creo que tiene que aunar un poco de todo y rodearse de un buen equipo. Y vemos a Zinedine Zidane, que aquí en España siempre ha estado un poco que no se ha reconocido su labor, porque se le ha considerado que no es un entrenador que se le compara con Guardiola a nivel táctico, que pues el fútbol sin balón, el fútbol con balón, en los movimientos de jugadores. Pero claro, es que estamos hablando de Zinedine Zidane, 3 Champions consecutivas, algo que no ha hecho nadie en su historia, y un entrenador que cada semana se ha discutido y debatido sus alineaciones, por qué juega este jugador, por qué no, todos somos entrenadores, pero al final el éxito está ahí. Y Zidane es un brillante entrenador, como lo fue como jugador. Así que bueno, yo creo que en Aguirre pues más bien lo achaco al tipo que llevaba un poco fuera de juego ahí del alto nivel, de las altas ligas, porque está muy bien como experiencia vital, personal, irse a una liga pues de los Emiratos o a Oriente, a cualquier campeonato de ese tipo, pero coincidís conmigo en que es un poco perder que no estás en el radar ya un poco del fútbol de alta competición, y a Aguirre le pasaba eso. Pero bueno, yo creo que se ha revalorizado, Ha subido otra vez su caché, vuelve a estar en el mercado y yo creo que el vasco tiene todavía mucho que hacer. Y yo no sé si a nivel de clubes, que también puede tener oportunidades, yo también a Aguirre le veo a nivel de selección, agarrar una selección ahí, pues no una selección top, pero una selección donde pueda tener su tiempo y llevarla a un mundial, que yo creo que Aguirre, a nivel de campeonatos cortos, con la motivación y todo lo que sabe, el carácter que tiene, yo creo que lo puede hacer bien.
Sí, totalmente. Incluso en México perdió un poco el radar en este paseo que se dio por Medio Oriente, por Asia. Pero sí, con México, pues muchas veces se le quiere en selección. Lamentablemente en la última Copa del Mundo que estuvo con México fue muy criticado por ciertas decisiones. Pero ahora que hablábamos de un equipo, Diego, al que podría llegar en España, yo pienso en el Valencia, ¿no? Un equipo que ha perdido mucho esta temporada, que Peter Lim, dueño de todo esto, no ha podido gestionar bien el equipo, que necesitan un técnico motivador. Por ahí sonaba Michel González, que acaba de dejar Pumas, pero creo que Javier Aguirre también podría llegar a un equipo histórico que necesita cambios urgentemente.
Sí, además yo creo que el perfil no creo que se vaya a dar, ¿eh? No creo que estén las quinielas para ser entrenador del Valencia, pero yo creo que es un entrenador que le podría venir bien al Valencia tal como está el club a nivel institucional. No sé si en México conocéis un poco, hablabas antes a Peter Lim, el Valencia es un experto en autodestruirse cada temporada. El año pasado, un equipo como el Valencia, que con Marcelino, que vuelve a la Champions, le gana una final al Fútbol Club Barcelona, le gana una final de Copa, y luego pasa lo que pasa, que no sigue Marcelino, porque el presidente interfiere mucho, se mete mucho en las decisiones, y yo creo que eso es lo que pasa en el Valencia, que es un equipo muy inestable, que no acaba de encontrar, yo creo que por masa social y historia tiene que estar entre los grandes, pero no acaba de encontrar su camino porque no tiene tranquilidad, no tiene calma, y yo creo que Aguirre puede ser un buen entrador, un técnico ideal para entrar ahí, porque Aguirre te va a dejar las cosas claras y bueno, si Aguirre firma, al día siguiente cualquier cosa que le pueda decir al presidente ya igual no sigue en el club. O sea, yo creo que Aguirre no se va a callar nada, lleva ya mucho tiempo en esto del fútbol, sabe cómo funciona todo y creo que lo podría hacer bien. Además, el Valencia está necesitado de un entrenador de ese perfil.
Claro, claro, Diego. Otro tema que creíamos muy importante comentar era el del rebrote que hay en España un poco de coronavirus, más que nada porque este fin de semana comenzó el torneo de Liga MX, muy diferente a lo que sucede en España. Aquí los casos siguen subiendo y de todas formas abrimos el fútbol, más de 90 casos de futbolistas confirmados, pero bueno, en España se vivió incluso en una última jornada de segunda división con un equipo involucrado en el descenso como era el Depor La Coruña, y se tuvo que suspender el juego ante el Fuenlabrada porque tuvieron varios casos positivos. ¿Cómo afecta esto en el fútbol, evidentemente a gran escala?
Pues afecta, Eduardo, en que la imagen de España ha quedado bastante deteriorada. Ha sido, yo creo, unas palabras, recuerdo una entrevista de Javier Tebas que dijo que era prácticamente imposible que hubiese un rebrote o que hubiese 5 casos de coronavirus en algún equipo del fútbol profesional, tanto de la primera división como la segunda, porque los protocolos, funcionaba a la perfección en la liga y se había todo estudiado al máximo. Pero bueno, es que estamos viendo esta pandemia, lo veis vosotros, lo ve toda la gente, que esto es incontrolable, no sabe lo que puede pasar. Mismo los más voces autorizadas de la salud no saben decirte el porqué, hasta dónde vamos a llegar con este virus y hasta dónde puede el daño que puede causar. Así que pues la liga lamentablemente pasó eso del Fuenlabrada, acabó la primera división sin ningún problema y más allá de algún caso en algún jugador esporádico, y la segunda división pues que pasó este caso con el Fuenlabrada, y a día de hoy no se sabe lo que va a pasar. No os puedo contar mucho porque no sé, aquí no se sabe nada. El Fuenlabrada ahora mismo, no sé si os puedo ir contando un poco, resumiendo, tampoco me quiero extender demasiado. Los jugadores del Fuenlabrada y la expedición están en un hotel de La Coruña, que es la ciudad donde tenían que jugar ese último partido. Están en cuarentena y a la espera de qué va a pasar, de qué se va a decidir. Aquí hay varias partes implicadas, todas tienen responsabilidades. La Liga, que es la que bueno, pues estableció ese protocolo que decía antes para a la hora de que se pudiesen disputar los partidos, qué hacer en un caso como este, que era pues apartar a esos jugadores, pero bueno, claro, es que esto se les ha descontrolado, se ha desproporcionado. El Fuenlabrada no podía jugar ese partido porque había muchos contagios. Y el Deportivo, pues la parte implicada, la otra parte implicada, se estaba jugando el descenso. Al final descendió sin jugar ese partido y el Fuenlabrada se estaba jugando ascender, estar en el playoff de ascenso. Es un partido que había mucho en juego. La última jornada se disputó de forma íntegra. El Deportivo está descendido sin jugar ese partido. El Fuenlabrada tiene opciones de jugar el ascenso. ¿Y qué está pasando a día de hoy? Todos los equipos implicados, el aspecto deportivo de la segunda división, el Deportivo, el Elche, el Rayo Vallecano, que son equipos que luchaban en el playoff, el Deportivo, el Numancia, equipos que han descendido a segunda B, han denunciado lo que ha pasado. Eso está en manos del Comité Superior de Deportes, es decir, del Gobierno de España, que es el que está estudiando esa denuncia. Ha emitido acciones legales contra el Fuenlabrada, el equipo, y contra la Liga. Así que ahora mismo está en manos de que los jueces serán los que tengan que decidir qué ocurre con este caso, porque claro, también está implicada la ciudad de La Coruña, su ayuntamiento, no sé si se entiende el ayuntamiento, los políticos locales y también a nivel autonómico de Galicia, que es la comunidad donde se ha jugado el partido, también han denunciado el hecho porque, claro, se ha atentado contra la salud. Un equipo de fútbol ha viajado con casos positivos, con contagios, con lo cual se puede extender esos contagios a más personas. Es un tema muy, 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 muy delicado y no sé qué duda, si quieres pregúntame algo porque, vamos, está muy candente a día de hoy y todavía no se ha solucionado nada. No se sabe qué va a pasar con todo esto.
Se habla, Diego, de que pudo haber una negligencia, ¿no? Del equipo Fuenlabrada. Si estaba bien armado el protocolo y ya llevaba la competencia en marcha muchísimo tiempo y justo para la última jornada, a lo mejor que los jugadores hayan escapado a una reunión o algo así y haya, no sé, sobrepasado a lo que haya dicho la Liga Española.
Sí, Alfredo, el Fuenlabrada cumplió con el protocolo de la Liga, que es un protocolo insuficiente. Se ha demostrado en este caso, donde ha estallado muchos contagios. El protocolo establece que hay que hacer pruebas, pero es creo que son un día antes de viajar. Claro, pues los jugadores se hicieron las pruebas que creían que podían estar contagiados. No, en todo caso eran negativos, pero se hicieron las pruebas antes de subirse al avión. Los resultados llegaron 2 horas o 3 horas antes del partido, ya estaban en La Coruña, se habían desplazado. Yo creo que sí que puede haber negligencia. A ver, esto es muy, muy prematuro decirlo, hay que estudiar todas las partes, como decía, hay muchas responsabilidades, no hay un solo culpable. Yo creo que el Fuenlabrada sí que tenía el conocimiento de algunos casos, de algunos positivos. Esos positivos, claro, si ha habido unos positivos en el equipo, lo normal es poner al equipo en cuarentena, que no hubiese viaje, porque se puede haber habido contacto, es lo normal en estos casos, pero la Liga no establece ese protocolo, con lo cual hay mucho vacío legal y no hay demasiado claro, no está demasiado claro que cómo el protocolo y qué hacer. El Fuenlabrada se quiere agarrar a todo, pues a lo que dice la Liga, que lo ha cumplido totalmente, y lo que se queja el Fuenlabrada es que está habiendo un ensañamiento contra ellos desde la parte humana. Pues se les está diciendo que han sido los culpables, irresponsables, y claro, pues la verdad dice que ha cumplido con lo que dice la Liga. Y a todo esto voy a aportar un dato que claro, aquí hay sospechas de todo. Hay un familiar de Tebas, de Javier Tebas, del presidente de la Liga, que es un hijo trabajando en el Fuenlabrada como secretario, con lo cual el tema ya empieza a dar muchas vueltas y está todo a ver qué puede ocurrir. Pero Tebas está ahora mismo en una situación muy, muy comprometida porque la Federación Española de Fútbol, que no lo había dicho antes, también ha denunciado a Javier Tebas. ¿Os recordáis? No sé si estáis enterados de la guerra que hubo entre la Federación Española y la Liga, entre Luis Rubiales y Javier Tebas, que la verdad que el fútbol español no dio buena imagen al mundo y todo podría volver a rebrotar, nunca mejor dicho, toda esa guerra en el fútbol español.
Claro, Diego. Ahora mencionaste lo de Javier Tebas, que atraviesa un momento muy complicado. Incluso hoy circula la noticia de que podría estar cerca de presentar una renuncia, no nada más por este caso, sino por todo lo que comentas. Y bueno, cuando se meten con el caso humano, pues es muy complicado tener más defensas. Y hablando de defensas, pues también la federación emitió un comunicado, ¿no? Más bien la liga,
pues deslindándose, más o menos, de tener responsabilidad en este caso, ¿no? ¿Y en qué situación queda parado el organismo? Porque, pues, por una parte vemos a un Tebas, pues, en la cuerda floja y por otro, pues, intentando defenderse con este comunicado, que incluso el diario Marca titula como demoledor, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo queda esta situación en la cúpula de la Liga Española?
Pues queda bastante dañada, queda en una posición débil, de inferioridad, porque se está quedando solo. Porque Javier Tebas, a lo que se ha agarrado siempre y lo que yo he destacado de su labor y, bueno, también otros compañeros, y pues es el que la Liga, a nivel económico, a nivel de competitividad, se estaba igualando a la Premier como la mejor del mundo. Eso nadie le puede negar, que el gran trabajo que ha hecho todos estos años de expansión internacional, de imagen de la Liga en todo el mundo, con embajadores, con jugadores, figuras reconocidas de futbolistas, leyendas. La Liga, la verdad, que ha crecido mucho, pero esto va a dejar dañado a Javier Tebas porque se está quedando solo. ¿Por qué se está quedando solo? Porque siempre ha tenido el apoyo de los clubes, siempre. Pero en este caso no está ocurriendo eso. Hay equipos de segunda división que se sienten perjudicados, es claro, el tema deportivo, son descensos. Un equipo histórico como el Deportivo de La Coruña podría bajar a segunda B. ¿Qué significa eso? Que podría desaparecer, porque tiene muchas deudas económicas. Una segunda división B es una tercera división para que nos entendamos, del fútbol español. Eso significaría, pues, casi la desaparición de un histórico, un Deportivo de La Coruña. Se está jugando mucho los clubes, pues el Elche, el Rayo Vallecano, el Elche sobre todo, que es el que tiene opciones de ascender a primera, de jugar un playoff. Imaginaros lo que supone jugar en primera división o jugar en segunda. Más dinero recibes en primera, lógicamente. Por eso los clubes han denunciado, ya están contra Tebas y van a llegar hasta el final. Es decir, que Tebas está un poco arrinconado contra las cuerdas. Solo tiene... digamos que solo está el Fuenlabrada, que es el equipo al que tiene que defender. Vamos a ver cómo sale Javier Tebas de esta situación, pero está en uno de sus peores momentos desde que es presidente de la Liga.
Claro. Digo, una de las grandes diferencias, digo, primer mundo España, tercer mundo México, es que, bueno, hubo 6 casos en Fuenlabrada y fue suficiente para cancelar el partido, mientras que aquí, pues, empezaremos la temporada... una temporada muy atípica donde cada jornada dependerá de quién no se ha contagiado, quién no salga positivo para ser parte del cuadro titular, porque bueno, aquí pues las medidas son diferentes, esperemos que eso no afecte en el sector salud.
Sí, aquí en España desde la Liga la verdad que lo hizo muy bien, más allá de esto que ocurrió, hasta ese momento lo estaba haciendo francamente bien, porque iban de la mano de otras grandes ligas, la Bundesliga, que fue la primera, la que inició el camino. La Liga Española se fijó mucho en lo que se hizo en Alemania. ¿Y qué pasó después? Que el presidente del gobierno de España y las autoridades del gobierno no dieron luz verde hasta que bajaron los contagios y la situación estaba controlada. Hubo un plan, una serie de fases, y no dejó retomar la competición y volver a entrenarse a todos los equipos hasta que la situación estuviese un poco controlada. El gobierno fue de la mano con la Liga. En este caso, no sé si en México está ocurriendo lo mismo, pero la Liga no pudo dar pasos, ella no, por sí sola, no estaba capacitada para decidir volver a la competición si el gobierno no le autorizaba a ello.
Aprovechando que tenemos aquí, Diego, ¿qué pasa con el Barça? También preguntarte, ¿se va a mantener Quique Setién? Son sus últimas horas, ¿se tranquilizó un poquito la situación ahora con la goleada al final de temporada?
Se ha tranquilizado, Alfredo, se ha tranquilizado, y yo creo que es lo que mejor le ha venido aquí que Setién. Ese último partido contra el Alavés, lavado de imagen, el Barça hizo autocrítica, se lavaron, como se dice aquí, los paños sucios un poco dentro del vestuario, dentro del vestidor, y se dijeron las cosas, se arreglaron y se ha decidido mantener aquí que Setién hasta la Liga de Campeones. Yo creo que es el crédito de Setién. Se lo va a jugar en la Liga de Campeones, en esa eliminatoria contra el Nápoles, y en el caso de que el Barça se clasifique, pues en esa final a 8 de Lisboa, donde también pues el Barça está obligado a, solo yo creo, esto es mi opinión, no tengo otros datos no tengo información, pero yo creo que Setién y un poco lo que he hablado con compañeros de Marca que cubren la actualidad del Barcelona, es que Setién solo seguiría en el Barcelona si gana la Liga de Campeones. Yo creo que cualquier otra cosa que no sea ganar la Liga de Campeones sería acabar con el futuro de Setién y pues el Barcelona que estaría abocado a buscar otro entrenador para su proyecto.
Diego Acedo de Diario Marca, si por nosotros fuera nos echábamos la hora completa platicando contigo, ya sabes que para nosotros es un honor tenerte aquí, como dijo Alfredo, en tu casa, Balones al Aire. Te agradecemos enormemente y que tengas un excelente día.
Muchas gracias a vosotros, siempre encantado, es un placer, me lo paso muy bien, así que siempre que queráis, por aquí estoy. Os mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Diego, muchas gracias.
Un saludo, Diego.
Vámonos rápidamente un corte antes. Les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, Noticias MBS.com y la aplicación de MBS Noticias. Llámenos al teléfono en cabina 5166-1025 y síganos en nuestras redes sociales @eschabot17, @carlosalbertopg, @alfredosaga, @noticiasmbs y utilizando el hashtag Balones al Aire también en Instagram @balonesalaire. Vámonos a un corte y regresamos.
Un día como hoy con Eduardo Chabot.
Un día como hoy, pero de 1992, comenzaron a disputarse los Juegos Olímpicos de Barcelona, los segundos juegos realizados en territorio hispanoparlante después de México 68. El 25 de julio de 1992 se dieron por inaugurados los Juegos de la 25ª Olimpiada, aquellos que estuvieron libres de cualquier boicot por primera vez desde Múnich 72, en donde tras la disolución de la Unión Soviética, los países que la integraban participaron bajo el nombre de equipo unificado y utilizaron la bandera olímpica, y en donde Alemania volvió a participar como estado único por primera vez desde 1964. Considerados por el catalán Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional en ese momento, como los mejores juegos de la era moderna hasta la fecha, el evento catapultó a Barcelona tanto en la parte urbanística como en la económica. Aquellos Juegos Olímpicos fueron dominados por el equipo unificado y Estados Unidos, mientras que en el baloncesto se vio por primera vez al Dream Team del equipo norteamericano, conformado por estrellas como Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson y David Robinson, quienes dominaron de pies a cabeza, ganando todos sus partidos por al menos 32 puntos. Hoy, a 28 años de aquellos gloriosos Juegos Olímpicos, revivimos el recuerdo que trae un evento de tal magnitud, pues mientras en estos momentos deberíamos de estar disfrutando de los Juegos de Tokio 2020, será dentro de un año que podamos gozar de este acontecimiento global.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Continuamos en Balones al Aire.
Deporte Palomero con Jessica Kerbel.
La semana pasada, el Leeds United logró la hazaña al regresar después de 16 años a la Premier League al consolidarse como campeón de la Championship, por lo que de la mano de Marcelo Bielsa, este equipo histórico volverá a la máxima categoría del fútbol inglés. Por eso, en el Deporte Palomero del día de hoy, te recomendaremos una serie de 6 capítulos que puedes encontrar en YouTube y Amazon Prime, llamado Take Us Home, Leeds United. Esta serie, narrada por el famoso actor Russell Crowe, sigue detalle a detalle de lo que fue la primera temporada de Leeds tras la llegada de su nuevo dueño Andrea Radrizzani, así como el arribo del loco Bielsa al banquillo. Con entrevistas directas de jugadores del equipo, directivos, el mismo director técnico y hasta del presidente, este documental va contando cómo fue el camino que siguió este club en su primer temporada con Bielsa, desde los cambios en el estilo de juego, los problemas extra cancha y un desenlace dramático. Así que ahora que el Leeds United ha vuelto a la Premier League en busca de recuperar su grandeza, es el momento indicado para ver Take Us Home, Leeds United.
Los deportes americanos también regresan a la acción y tanto la NBA como la MLB restablecen sus actividades. El deporte ráfaga y el rey de los deportes siguen el ejemplo del fútbol por el mundo y reanudan sus temporadas que fueron pospuestas por medidas de seguridad. Ahora es tu turno. Entra en este momento a caliente.mx, descarga la app y recibe 400 pesos de regalo para que comiences a apostar a tu equipo favorito de cualquiera de estas dos disciplinas. No esperes más. Caliente.mx, más acción, más diversión. Alfredo Saga, el básquetbol todavía nos queda tiempo para que inicie, por ahí han tenido partidos, en inglés se le llama de scrimmage, que son como amistosos previos a que reanudan la temporada en Orlando, empezarán el día 30, pero lo que ya regresó es el béisbol de grandes ligas con grandes partidos que nos tienen a todos muy emocionados y muy contentos en estos momentos.
Sí, totalmente, ¿no? Muy felices por el regreso del béisbol a nuestras vidas, el béisbol de grandes ligas. Y bueno, las cosas empezaron muy bien con los Yankees y los Nationals. Una gran salida de Gerrit Cole, Giancarlo Stanton pegando palo de home run. Al final se terminó pospuesto por una lluvia eléctrica, pero como ya era juego legal y ya estaban en la sexta entrada, se terminó así. Y bueno, comienzan las grandes emociones, 60 juegos, es como un sprint, es como una temporada de béisbol invernal. Vimos el día de ayer también a tus Atléticos de Oakland, Eddie, cómo empezaron, ¿no?, esta nueva regla por los 60 juegos y para no desgastar a los jugadores, que en caso de extra innings, el primer inning de la décima entrada, digamos, ya va a iniciar con un hombre en segunda base. Entonces, bastante bien todo en el béisbol por ahora. Ojalá se mantenga así y ojalá podamos ver una temporada muy entretenida, ¿no? Diferente, pero entretenida.
Y para la gente que suele decir que son demasiados juegos en temporada normal y que por eso no les atrae tanto, ojo, ahorita son 60 partidos, ¿eh? Es menos de lo que se juega en la NBA. Cada partido tiene mucho más valor, ¿no? Cada victoria importa mucho más, así que mayor emoción. Antes de irnos, Carlos Alberto, no mencionamos lo que sucede en Inglaterra. Última jornada, se disputa el día de mañana y hay dos partidos que definen todo, ¿no?, en cuestión de Champions y Europa League.
Así es, Eddie. Dos partidos, Chelsea contra Wolverhampton, los Wolves de Raúl Jiménez, que intentan meterse a Europa League, tienen que derrotar a Chelsea para asegurar su puesto en Champions. Y en caso de que este resultado permanezca, el otro partido, como bien mencionas, es Manchester United contra Leicester City, que quien gane se mete a Champions League y el que pierda se queda fuera, se queda en Europa. Pero si empatan, y como bien mencionaba, Wolverhampton derrota al Chelsea, el que se queda fuera es el Chelsea de Champions League, que hasta hace unas semanas parecía tener su lugar asegurado en la Liga de Campeones. Entonces, es imperdible esa jornada, sobre todo esos dos partidos que van a definir pues el futuro de Champions y de Europa y el ingreso económico que esto implica. Entonces, una jornada imperdible en esos dos encuentros.
Pues ahí la tenemos para disfrutar la mañana, dos partidos especiales, porque luego pues muchos otros ya están definidos, ¿no? Ya no se juega nada, o ya fue campeón Liverpool, nadie lo alcanza, el City tampoco ya se juega nada, así que a disfrutar de la última jornada del fútbol inglés. Se nos acaba el tiempo, muchachos, antes que nada, muchas gracias a nuestra audiencia que sigue con nosotros semana a semana. Alfredo Saga, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Eddie, muchas gracias, Carlos, muchas gracias a nuestra audiencia, ¿no?, sobre todo que nos escucha sábado a sábado y que son fieles a nosotros. Gracias a la producción y, bueno, a seguir sábado a sábado, ¿no?
A seguir sábado a sábado, claro que sí. Carlos Alberto Pérez, un honor y muchísimas gracias.
No, el honor es mío, Eduardo, Alfredo. Un saludo a todo el auditorio y gracias por estar aquí una vez más. Y nos vemos la próxima semana ya con la Liga MX. Esperemos a ritmo.
Esperemos que así sea. En nombre de Carlos Alberto Pérez, de Alfredo Saga, de Jessica Kerber en la producción, de Zabala en los controles, yo soy Eduardo Chabot. Esto fue Balones al Aire. Quédense con el cocodrilo aquí en MBS 102.5 de FM.
MBS presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas. Hasta la próxima.